Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado. Sabemos que este verano es especial.
Aprovecharemos para hacer alguna escapada cerca de casa.
Seguramente al pueblo. Este año lo de ir a la playa está un poco complicado.
Por eso en COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz seguirán a tu lado.
¿Cómo se hincha una piscina hinchada?
¿Con fuerza pulmonar
o tu vez?
Con el mejor entretenimiento y toda la información desde las 6 de la mañana. Este verano Pilar Cisneros y Fernando de Aro lo pasarán también contigo en la tarde.
Y Ángel Expósito en la linterna.
Este edificio es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Mira, Reyes pertenece a las franciscanas misioneras.
Este verano vibrarás con el mejor fútbol en tiempo de juego. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este verano lo pasamos contigo.
COPE Vigo.
104.7 FM. En onda media 900.
¿Qué tal? Muy buenos días. Recibo un saludo de Usea Perdiz y Antonio Estevez. A los mandos del control técnico está Rodrigo Rodríguez. Nos escuchas en el 104.7 de FM, pero también puedes hacerlo, como te venimos contando siempre, a través de nuestra web en cope.es/vigo o de nuestra aplicación móvil con el nombre COPE, disponible para descargar de manera gratuita en tu dispositivo. Es martes 11 de agosto. Es habitual que cada año, por este mes, hablemos de la famosa lluvia de estrellas que esta noche llega a su máximo con la fase menguante de la luna que nos permite observar mejor las Perseidas. También son conocidas como lágrimas de San Lorenzo. Son partículas de polvo del tamaño de un grano de arena que dejan cometas alrededor del Sol. Las percibimos como estrellas fugaces por el efecto luminoso que se produce cuando estos granitos atraviesan la atmósfera de la Tierra y se volatilizan. Ojo, porque lo hacen a unos 210.000 kilómetros por hora. Una noche, la de hoy, sin duda mágica, y nos gustaría saber cómo lo vas a vivir. ¿Eres de esas personas que le gusta disfrutar de la lluvia de estrellas? Cuéntanoslo o incluso envíanos tus fotos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter con el nombre COPE Vigo, o también nos puedes enviar esas fotografías acompañadas de un audio a nuestro WhatsApp en el 679-435602. Y en pocos días cruzamos el Ecuador del mes de agosto, y aunque muchos estáis disfrutando todavía de las vacaciones, es inevitable pensar qué sucederá a partir de septiembre en los colegios. ¿Cómo arrancará el curso escolar? ¿Habrá servicio de comedor? ¿Qué medidas se adoptarán para luchar contra la pandemia? De todo ello hablaremos con César Pérez Ares, el jefe territorial de Educación, resolverá todas nuestras dudas al respecto. Y hoy hemos conocido la noticia de que la concatedral ha subido de categoría después de que el Vaticano aceptase la petición hecha por la diócesis de Tuy Vigo y la cofradía de Cristo de la Victoria. A partir de ahora tendremos que denominarla concatedral basílica. Hablaremos con el vicario general Juan Luis Martínez Lorenzo, que nos explicará todos los pormenores de esta distinción. Y también hablaremos con Manuel Choré, presidente de la Asociación de Autopatronos del Taxi, para que nos cuente cómo se encuentra el sector después de conocer la importante caída que está viviendo el transporte público en el número de usuarios que hacen uso de él. Todo esto y mucho más hoy aquí en nuestro tiempo de mediodía. Una breve pausa y comenzamos. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom. Y antes de nada vamos a conocer la información que nos está dejando este martes en Vigo y su área metropolitana. En las últimas horas, el área sanitaria registró 3 nuevos brotes de COVID que suman 14 contagios. Uno de ellos se produjo en la zona de Valmillor, con 7 positivos tras una reunión de amigos. Como consecuencia, se han suspendido las visitas a las 2 residencias con las que cuenta el municipio de Gondomar, un centro de mayores y otro de personas con discapacidad. El segundo brote se registró en Salvaterra, en el ámbito familiar, y que afecta a 3 personas, y el tercer brote suma 4 positivos en Vigo. Se trata de jóvenes que se contagiaron durante un viaje realizado fuera de Galicia. Según los últimos datos proporcionados por el Sergas, en el área de Vigo hay 108 casos activos de coronavirus en estos momentos, de los cuales uno de ellos permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos y otros 3 en planta del Hospital Álvaro Cunqueiro. Los 104 restantes permanecen en sus domicilios, superando el virus. Hasta la fecha se han recuperado 2.224 personas. Y también te cuento que en Mos se ha extinguido el incendio que comenzó en la tarde de ayer lunes en una nave de maderas ubicada en la parroquia de Sanguiñeda. Por suerte, nadie resultó herido y, aunque se produjeron algunos repuntes durante la noche, la situación quedó totalmente controlada de madrugada. En concreto, ardió serrín acumulado en los alrededores de los silos en el recinto de esta nave, que actualmente está sin actividad.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y ahora, de la mano de Meteo Galicia, conocemos la información del tiempo para esta jornada en Vigo y su área. Nos lo cuenta María Souto. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde. Bueno, un día parecido de onte, un día no que comenzamos con nubes baixas, con brétemas sobre o mar, un ambiente de nubes e de humidade que irá rompendo cara ao mediodía, pois notaremos a apertura de grandes claros, non? Teremos un mediodía e unha tarde cos ceos moi abertos, aínda que despois pola noite volverán a entrar as nubes. Todo isto con temperaturas que quedan en valores tamén bastante agradables. Destacamos, por exemplo, que en Vigo esta noite a mínima non baixou dos 18 graus e esperamos unha máxima arredor dos 26 graus.
Herrera en Cope. Cope Vigo.
Estar informado.
Y en cuanto al tráfico, circulación fluida en las principales calles y avenidas de Vigo, a excepción de del entorno de Gran Vía, donde se están produciendo pequeñas retenciones.
Herrera en Cope. Cope Vigo.
Estar informado.
Este 11 de agosto conocíamos la noticia. El Papa concede la condición de basílica a la Concatedral Viguesa de Santa María. Y todo el proceso que ha llevado esta distinción lo ha seguido Juan Luis Martínez Lorenzo, que es vicario general de la diócesis y que ya tenemos al otro lado del teléfono y saludamos. ¿Qué tal, Juan Luis?
Hola, muy buenos días. Muy bien, muy bien, muy bien y muy contento.
Muy contento. ¿Cómo recibían esa noticia?
Pues ya te lo puedes imaginar, ¿no? Pues dando saltos de gozo y de alegría por algo tan esperado y tan querido y un bien tan grande para la ciudad de Vigo y para la iglesia de Vigo.
La comunicación, además, a los fieles se hará este próximo sábado, coincidiendo con el Día de Santa María, ¿no?
Sí, efectivamente, se comunicará el día a todos los fieles el sábado, ¿verdad? Tendrá lugar la comunicación a las 2 de la mañana en la Concatedral Basílica, que así te recibirá el nombre, Concatedral Basílica de Santa María. 15 de agosto, solemnidad de la Asunción a los cielos de la Virgen María, patrona del templo y de la ciudad de Vigo, tendrá lugar la misa solemne.
¿El 15 de agosto a qué horas?
El 15 de agosto a las 2 de la mañana.
A las 12 de la mañana.
Y usted
que ha seguido todo este proceso, ha sido largo, ¿no?
Ha sido largo. Es un proceso que lleva mucho tiempo. Antes del año 1918 se pensó en esto de una manera ya más decidida. Hubo que elaborar una serie de materiales que pide la Santa Sede, la Congregación de la Liturgia, la Sagrada Congregación de Liturgia y de los Sacramentos, piden una serie de requisitos. Y entonces tuvimos que preparar todo ese material, en que hemos comenzado en el año 2018. Ese material fue estudiado minuciosamente, y concluyó en, pues concretamente el, concluyó pues en el mes de en el año 2020 se le envió a la Conferencia Episcopal en el mes de abril para que la Conferencia Episcopal diera el Niki Lobstadt y enviarlo a Roma. Bueno, dieron el Niki Lobstadt y lo dieron con mucho entusiasmo, porque también les ha gustado mucho todo el material que les hemos presentado en la Conferencia Episcopal. Con lo cual yo, desde ese momento en que supe que la Conferencia Episcopal le daba cauce hacia Roma, yo ya tenía ya mucho más afianzada la esperanza de que se nos iba a conceder ese título.
Ya estaba confiado entonces, ¿no?
Sí, yo estaba plenamente confiado por varias razones, entre otras cosas y principalmente porque lo puse bajo el patrocinio del Cristo de la Victoria y de Nuestra Señora la Asunta en los Cielos. Y entonces dije, bueno, esto tiene que salir sea como sea. Después del trabajo realizado, y con, si Dios lo quiere, saldrá. Y salió.
Y además,
hemos recibido vía anunciatura, aquí lo hemos recibido, el decreto de Roma el día 30 de julio. Pero ya el decreto de Roma fue anterior. Aquí lo hemos recibido vía anunciatura. Y entonces ya, por lo tanto, oficialmente queda constituida como catedral basílica.
Parece que quiere ser la casualidad que haya sido precisamente este año, llevan dos tratando de lograr este reconocimiento, justo el año en el que el Cristo de la Victoria pues no ha podido salir en procesión, este año no se ha podido realizar los festejos como tal, se vienen viviendo en la ciudad de Vigo por esta situación que nos está tocando vivir. Mi pregunta ahora es, ¿qué requisitos se necesitan para ser una basílica?
Pues una basílica se necesita que el templo sea que esté consagrado, que tenga pues una dignidad arquitectónica y una belleza arquitectónica. Aquí nos encontramos ante un monumento neoclásico maravilloso. Por otra parte, que tenga actividad litúrgica y que tenga también riqueza monumental y de material, ¿verdad? Sí. Y todas esas circunstancias se reúnen en el templo con catedral de Vigo.
Quería también saber, bueno, y que nuestros oyentes puedan conocer los honores y beneficios que recibe ahora la concatedral basílica a partir de ahora, ¿cuáles son?
Bueno, pues a partir de ahora el templo puede conceder indulgencia plenaria siempre que se reúnan las condiciones necesarias, ¿verdad? Que son la confesión, la comunión y la plegaria por el sumo pontífice y en aquellos días en los cuales se celebra la festividad de San Pedro y de San Pablo o la fecha en que se confiere el título. En todas esas fechas y en la que pueda determinar el obispo se concede la indulgencia plenaria. Otro compromiso que supone el ser basílica es que tiene una especial vinculación con Roma, con el romano pontífice, y por lo tanto tiene que ser una iglesia ejemplar a todos los niveles, tanto a nivel litúrgico como a nivel pastoral. De hecho, la Sagrada la Congregación para la Liturgia determina que se ha de fomentar la propagación de los documentos pontificios, se ha de predicar en todas las iglesias, en todas las misas, se ha de tener una solemnidad especial en todo momento, se ha de rezar vísperas y laudes en la iglesia, se ha de tener una catequesis, pues eso, muy enriquecedora, o sea, que exige una serie de circunstancias, precisamente por eso, porque se considera ejemplar para todo el resto de las parroquias.
Recibían esta noticia hace ya algunas semanas. ¿Cómo fue ese recibimiento cuando se lo notificaron que la concatedral también sería concatedral basílica?
Bueno, pues te puedes imaginar, dando saltos de alegría. Yo he recibido la llamada el otro día por teléfono, por el obispo, diciéndome, Juan Luis, una gran noticia, primera hora de la mañana. He recibido ayer tarde noche la documentación de Roma concediendo la basílica. Y entonces, claro, ya ese momento fue ya pues lleno de alegría. Muy bien empleados, por lo tanto, el sacrificio, el esfuerzo para conseguir todo ese material y mandarlo a Roma de una manera, bueno, pues muy, 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 muy presentable y muy atrayente.
Desde aquí, desde COPE, queremos enviarles a toda la diócesis, especialmente a usted, también al señor obispo, nuestras felicitaciones, recordando además que este sábado a las 12 de la mañana en la Concatedral se celebrará una Concatedral Basílica, que tenemos que acostumbrarnos.
El día 15 en la Concatedral Basílica. Ahora hay que
acostumbrarse.
Hay que acostumbrarse, especialmente.
La celebración de esta concesión, y además también anuncian que el próximo mes de diciembre también tendrá una misa de acción de gracias, ¿verdad?
Efectivamente, efectivamente. Muy bien.
Pues muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros.
Luis Martínez Lorenzo, vicario general de la diócesis de Tuy-Vigo. Muchísimas gracias.
A vosotros. Adiós, adiós. Buenos días. Adiós, adiós.
En los últimos días hemos conocido que el uso del transporte público ha descendido drásticamente. Por ejemplo, el transporte marítimo de la Ría de Vigo ha caído un 30%. Son menos los usuarios que utilizan este tipo de transporte para cruzar de Cangas a Vigo y viceversa. Algo parecido sucede con los buses que llevan a los bañistas a las playas de Vigo, con una clara diferencia de usuarios en el mes de julio en comparación con el mismo periodo del mes anterior. Con estos datos sobre la mesa, hoy queremos pulsar la situación de otro de los transportes más demandados de la ciudad, el taxi. Y para ello hablamos ya con Manuel Chore, presidente de la Asociación de Autopatronos del Taxi de Vigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel.
Hola, muy buenas tardes.
El taxi también está notando una bajada.
Sí, como tú muy bien dices, hablas del transporte de ría, hablas del autobús y hablas del transporte en general. Pues nosotros, al principio de la pandemia, el trabajo nuestro bajó más de un 77% de la recaudación diaria que hacíamos antiguamente, ¿no? Normalmente, bajar un 77% de la recaudación diaria, eso es mucho. El sector estuvo trabajando al 50-50. Trabajábamos un día el 50% de la flota y el otro 50 al otro día. Y ahora mismo, a partir de julio, estamos trabajando dos días y descansando uno. Entonces, con eso ya te puedo decir todo, ¿no? Incluso la Xunta hizo un estudio, y lo hizo el Instituto Gallego de Estadística, recalcaba que había bajado en el sector del taxi un 77% el trabajo diario.
Y sois uno de los sectores que mejor puede hablar sobre la situación del turismo en la ciudad. ¿Tenéis clientes venidos de fuera en comparación con otros años?
Es que el problema no solamente es el turismo. El turismo es uno de ellos, ¿no? Porque nosotros vivimos en verano prácticamente del turismo, de los eventos que se hacían. Podemos hablar del Marisquiño, podríamos hablar de Consemar, podríamos hablar de las fiestas, de los congresos, de todo en general, del fútbol. Ahora mismo no tenemos nada de eso. La desescalada en el taxi va a ser tan larga que lo vamos a sufrir mucho. Y desde aquí pedimos, no solamente a las administraciones, sino a todo el mundo en general, que el taxi hay que apoyarlo y ayudarlo, porque lo estamos pasando realmente mal.
Notáis que los vecinos de Vigo no hacen tanto uso de vuestro servicio, ¿no?
No, de los vecinos no tenemos quejas, y de los clientes tampoco. Pero claro, la situación es mala, hay una incertidumbre, no sabemos cómo va a acabar esto, y el problema todo viene por ahí. Nosotros ahora mismo, a nivel de sector, estamos trabajando con la gente prácticamente de Vigo. Estamos haciendo servicio, firmamos también un convenio con la Xunta para hacer todos los servicios ambulatorios y visitas a casa y demás. Estamos pidiendo de todos los sitios que nos vayan apoyando con actos como estos y a las administraciones también. Pero claro, el momento es difícil y la incertidumbre aún es más, porque no sabemos en septiembre o en octubre cómo vamos a estar.
¿Qué medidas de seguridad tenéis dentro de los taxis?
A nivel de taxi, yo creo que los seguros, seguro todo, porque ahora mismo tenemos mamparas de protección, cada X servicio estamos limpiando y desinfectando el vehículo, lo limpiamos con ozono, seguridad la máxima.
Claro, no es el tema en sí de disponer de medidas de seguridad, sino de que no hay gente que pueda montar en los taxis, no hay turistas, no hay congresos como comentabas. ¿Qué es lo que reclamáis a las administraciones?
Ayudas económicas, de alguna forma. A nivel estatal sí tuvimos ayudas, porque el autónomo, si perdemos más del 75% de la recaudación diaria, teníamos una serie de ayudas, unas prestaciones, no pagábamos el autónomo, y aparte de no pagar el autónomo teníamos unas ayudas económicas según lo que cotizaras en la seguridad social, y por ahí fuimos tirando, ¿no? Pero nos falta la ayuda tanto municipal como económica también de la Xunta de Galicia cara al sector, ¿no? Que tienen que volcarse un poquito con este sector, de los que aquí en Galicia vivimos 4,000 y pico familias y en Vigo unas 700 y pico familias directas.
¿Qué esperáis de estos próximos meses? ¿Que vaya mejorando la situación?
Hombre, nos gusta. gustaría que fuera mejorando, pero es lo que te decía antes, la incertidumbre que tenemos ahora mismo en el sector cara al COVID, porque no sabemos, ya estamos viendo los brotes que tenemos ahora en agosto, y lo peor, decían que podía venir en septiembre o octubre, pues estamos todos acojonaditos.
Pues esperemos que no vayan aumentando esos rebrotes, que vaya mejorando la situación del taxi, de vuestro sector y de todos los sectores económicos que la verdad lo están pasando bastante mal debido a la pandemia. Manuel Chorén, presidente de la Asociación de Autopatronos del Taxi, gracias por atendernos.
A ti y a tus oyentes.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos este tramo de tu radio más cercana dando la bienvenida a todas aquellas personas, a todos aquellos oyentes que nos están siguiendo también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya venimos compartiendo un ratito de radio en COPE más Vigo en el 104.7 de FM. Os acompañamos hasta la una de la tarde.
¿Buscas una cocina innovadora de ambiente agradable y que encaje a la perfección con tu estilo personal? En Innova Cocinas diseñamos cocinas a tu medida, pensadas para ti y tu forma de vida. Cocinas modernas y funcionales. En Innova Cocinas te cuidamos creando entornos inspiradores y de gran calidad que proyecten tu imagen. Visítanos en Pintor Colmeiro 5, innovacocinas.es.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Situándonos casi a mediados de agosto, son muchos los papás y las mamás que se preguntan cómo discurrirá el próximo curso. De hecho, además de la fecha de inicio de las clases, una de las preocupaciones de los padres es saber si el servicio de comedor se pondrá en marcha. Y para tratar de resolver estas dudas tenemos ya al otro lado del teléfono a César Pérez Ares, jefe territorial de educación. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Habrá servicio de comedor escolar en los colegios del área de Vigo el próximo curso?
Hombre, yo garantizo los que corresponden a nosotros, están después de las últimas y de las últimas reuniones que también he tenido con los colegios privados concertados que también tienen comedores, le puedo garantizar que sí. Y luego, con respecto a FOAMPAS, que son los que organizan el comedor de Vigo Ciudad, y alguno más en alguna de las zonas también del área de Vigo, pues yo creo que vamos encaminados. Yo ayer tuve una reunión, la tuve la semana pasada con ellos. Creo que hay un ánimo de diálogo y creo que la idea de ellos y la idea nuestra es de que es un servicio complementario importante para todas las familias, que permite no solamente conciliar la vida laboral y familiar, sino que incluso también a nivel social. Y por lo tanto yo creo que en esa idea, tanto unos como otros, tengo la esperanza y la confianza de que sí que va a haber comedor escolar, esperando su asamblea que van a tener creo que el miércoles. Pero bueno, de ayer de la reunión que hemos mantenido, visitando el García Barbón, como de la semana pasada otros centros, podría, pero voy a ser prudente, decir que creo que hay un ánimo entre todos de que este servicio, sobre todo en estos momentos donde tenemos que ir todos, remar en la misma dirección, es muy importante y debemos de ponerlo en marcha.
¿Cuáles son las medidas de seguridad que se deben tomar en los comedores escolares y que me imagino que ayer le trasladaba a uno al representante de FOAMPAS, ¿no?
Sí, ayer estuvimos hablando precisamente visitando varios colegios, entre ellos uno de los que más número de alumnos tiene por parte de comedores escolares, que es el Colegio García Barbón, que el año pasado ya hicimos ahí una inversión muy importante. Y ayer sobre in situ, que a mí me gusta ver así cosas in situ, para ver el protocolo de inicio de curso que están ya los centros preparando y algunos ya los tienen determinados, con todas las garantías, y en segundo lugar también el tema de comedores, ve la distribución del alumnado dentro de los comedores. Hay que decir claramente que el protocolo, como no podría ser de otra manera, tiene que garantizar la seguridad para que los padres manden a los hijos a sus hijos con total garantías y que evidentemente lo que hacemos son las distribuciones. En cuanto al número de comensales, pues probablemente no serán todos en un turno, serán dos turnos, y ya en el caso último sería un tercer turno. Creo que no, creo que podemos ubicarnos en dos turnos, porque estamos hablando de un comedor de más de 200 alumnos. Y yo creo que en dobles turnos sí que podríamos hacerlo, o sí que podrían hacerlo, y con todas las garantías sanitarias, que desde luego es de lo que se trata. Se trata de dar un servicio, pero garantía. Yo últimamente pongo un eslogan, volveremos o volvemos con garantías, que es lo que le quiero traer a los padres, volver con garantías, y eso es lo que estamos intentando hacer.
Desde la Federación entienden que estas medidas son necesarias y que se deben tomar, ¿no?
Hombre, claro, evidentemente, es decir, es un protocolo, el protocolo marca, el protocolo de la Consellería de Educación y de la Consellería de Sanidad, no nos olvidemos que es un protocolo hecho por la Consejería de Sanidad con unas medidas básicas que vienen dadas por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Sanidad y los organismos internacionales y que nos tenemos que ajustar a ellos. Es decir, tenemos que evitar en la medida de lo posible cualquier brote y mucho más en los niños o en cualquiera evidentemente. Y evidente, esto lleva consigo una serie de medidas que en unos puntos puede ser más flexibles o no, pero que en términos generales tenemos y debemos cumplir. Lo más importante es garantizar siempre la salud de toda la comunidad, pero en este caso, cuando hablamos de educación, estamos hablando de la comunidad educativa muy particularmente. No, vuelvo a insistir, de toda la comunidad, de todos, pero en este caso, y desde la Consejería de Educación, lo que pretendemos es que la comunidad educativa, alumnos, docentes y padres, pues tengan la suficiente confianza para enviar a sus hijos, porque estamos hablando de la necesidad de la enseñanza presencial, es fundamental las relaciones, es fundamental el proceso de socialización, el proceso humano, vivimos en sociedad y por lo tanto tenemos que relacionarnos, pero también es cierto que tenemos que ser lo suficientemente responsables todos de guardar las medidas de prevención que nos están marcando y que tampoco son tan difíciles, pero que debemos hacerlos, debemos responsabilizarnos. Y desde pequeños, desde los primeros momentos, hay que enseñar esa responsabilidad. Por eso, en el inicio de curso, tenemos cuatro fases, y una de ellas, justamente, que va a durar una semana, es enseñar a los alumnos, enseñar a los padres las entradas y salidas, lo que es el proceso de cómo se coloca la mascarilla, el proceso de higienización de las manos, el proceso, todo eso. Es un proceso educativo muy importante y, por lo tanto, también tenemos que llevarlo a cabo, aunque nos lleve una semana o 10 días, pero hay que hacerlo. Eso es básico.
Pues claro que sí. Por último, quería preguntarle, no sé si desde la Federación de ambas le han trasladado su intención de saber qué es lo que va a pasar con las actividades extraescolares, que también sirven muchas veces pues para que esos papás y esas mamás puedan conciliar con su vida laboral.
Bueno, hemos estado hablando de las actividades extraescolares. Las actividades extraescolares, la verdad que este año se complican bastante, sobre todo las que tienen, las que son lo de equipo, por decirlo de alguna manera. Lo mismo que las clases de educación física. Hay una serie de actividades que hay que ser muy prudentes. Yo, con respecto a las actividades extraescolares, aún falta por sacar un protocolo, que tendrá que sacarlo, pues, lo que son actividades de equipo, probablemente la Secretaría General de Deportes o otras entidades que correspondan. No, ya no nos corresponde tanto a nosotros porque son ajenas a nosotros, aunque evidentemente se realizan en los centros educativos y estaremos vigilantes ante esa situación. Mi recomendación es que las actividades escolares, entiéndase, aquellas que son individuales, sea por ejemplo unas clases pues de inglés, sean unas clases de formación, de actividades de grupo individualizadas, pues yo creo que tienen menos dificultades que los de que el conjunto cuando son de grupo. Me refiero, pues cuando se practica fútbol o cuando se practica voleibol, que hay más contacto, más grupo, es más heterogéneo el grupo. Porque aquí lo que hay una cuestión que debemos remarcar siempre. Es muy, muy, muy importante los grupos estables de convivencia. Es muy importante los grupos estables de convivencia. Es una manera de controlar, de tener controlado al grupo, de saber las personas que estén siempre en el aula las mismas, las que salgan las mismas. Evidentemente, en las actividades extraescolares, si hacemos equipos, llámese de una manera o llámese de otra, ya el grupo estable de convivencia no existe. Pero bueno, también tengo que decir una cosa. Yo estos días veía aquí en Playa América, en todos los Arenales, que están jugando chavales de una manera o de otro, pachanga, esto y demás. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es decir, es lo que hay. Pero bueno, mi opinión, hace falta un protocolo que saldrá más adelante, que ya no es cuestión nuestra, aunque nosotros estaremos vigilantes con ese protocolo, porque se realiza en los centros educativos. Y en el segundo lugar, vuelvo a insistir una vez más, actividades extraescolares, por supuesto que sí, pero a ser posible aquellas que sean más de carácter individual que las más de equipo. Esto es una opinión. Sí. Esto es una opinión mía, esto es una opinión mía.
Bueno, pues con esta opinión y además con las dudas que nos has resuelto antes, César, jefe territorial de Educación, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, a vuestra disposición y vuelvo a insistir. Volvemos con garantía, ese es el eslogan que tenemos que aplicar. Volvemos con garantía, los niños están deseando volver a saludar a sus amigos, no solamente los pequeños, los medianos, los grandes, los profes también están deseando volver, también con garantía. Y yo creo que tenemos que explicar ese eslogan, hay que volver, pero con garantías. Y eso es lo que estamos desde la Consejería de Educación intentando poner por todos los medios. Muchas gracias a vosotros.
La 1, las 12 en Canarias.